En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es jueves 18 de abril del 2024 y estos son los temas del día. Por un supuesto error en el dictamen entregado a la mesa directiva, la Cámara de Diputados aplaza el análisis y la votación de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. El Senado de Estados Unidos desestima los cargos que se presentaron contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, poniendo fin al intento de su destitución. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
Bastón de mando, representación de los valores más profundos de nuestra historia viva, de los pueblos indígenas. Lo tomo con orgullo y compromiso y con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo, el de la transformación que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Claudia Sheinbaum es la candidata a la presidencia de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la elegida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para sucederlo. Ella dice que representa la continuidad del proyecto impulsado por Morena en 2018 y para algunos solamente es un instrumento para que el actual presidente de México siga gobernando el país tras bambalinas. Desde hace más de 20 años, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, hoy candidata, se ha mantenido a la sombra del presidente, mostrándole sumisión y obediencia total. Pero de llegar al poder, ¿esto seguirá siendo igual? ¿Quién es Claudia Sheinbaum?
El análisis.
Es la pregunta que nos hemos hecho y para responderla le agradezco a Orquídea Fong, periodista, autora de La Gran Farsante, biografía política de Claudia Sheinbaum, poder platicar hoy con nosotros. Orquídea, arrancaría diciéndote o preguntándote por qué quisiste escribir un libro sobre Claudia Sheinbaum.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Aquí el punto de escribir La Gran Farsante fue conocer a fondo al personaje político que Andrés Manuel López Obrador eligió para sucederlo, el motivo de su preferencia y también lo que hay detrás de la propaganda, porque es claro a nuestro juicio que Claudia Sheinbaum está construida con mentiras, no otra cosa hace la propaganda, y el trabajo periodístico en que consiste el libro La Gran Farsante devela al personaje real detrás de la propaganda, un personaje que ha estado siempre a la vista, pero que cuya integralidad no es clara porque se pierde en la maraña de mensajes que tratan de contrarrestar las acciones negativas. Es decir, ante una acción negativa de la jefa de gobierno se contraponen los dichos del presidente de yo confío en ella es muy honesta, ella es íntegra.
Todo lo relacionado con Claudia Sheinbaum, yo lo veo bien, todo, lo veo muy bien. Mejor dicho, no soy objetivo. La tengo en muy buen concepto. No soy objetivo. La considero una mujer extraordinaria, honesta, inteligente.
Pues la tapicería, ¿no?, que hemos visto en todo el país sobre su imagen, los libros en su favor, las entrevistas a modo, etcétera. Entonces, el libro La Gran Farsante conjunta en una sola pieza un montonal de datos y de hechos que son públicos, que cada lector puede comprobar por sí mismo y que ya todos juntos conforman un diseño muy, muy claro, que Claudia es una autoritaria, es represora, es mentirosa, es corrupta y, por supuesto, es una calca de López Obrador.
Habla Denise Dresser, analista, en Latinus.
Es Claudia, la mujer que mimetiza al hombre que quizá la propulse a la presidencia. Es Claudia, la versión facsimilar del estilo López Obradorista de gobernar. La corcholata más empeñada en convertirse en una copia calcada de Andrés Manuel López Obrador. Tema tras tema, reacción tras reacción, palabra tras palabra, Sheinbaum emula a su jefe y plagia políticamente a su patrón. La misma retórica, la misma ofuscación, las mismas prioridades político-electorales que van dejando tras de sí una estela de daños colaterales.
A ver, eso me parece muy interesante. Yo vi que en tu libro dices, Claudia no es quien dice ser, y entendería yo entonces que te refieres precisamente a esto. ¿Cómo separamos una opinión personal, periodística, Orquídea, de una investigación? O sea, ¿tú qué encontraste para sustentar esto que nos comentas sobre Claudia Sheinbaum?
Mira, bueno, la opinión periodística que yo me he formado se conformó a partir de todo un sexenio de darle seguimiento al personaje, poco más del sexenio desde que era alcaldesa, desde que ocurrió la tragedia del Colegio Repsamen, el fideicomiso por los demás y la campaña, etcétera, etcétera, y un poco haciendo memoria, pues la jefatura de gobierno de López Obrador. Entonces, el seguimiento que uno hace como periodista a un personaje político, el trabajo diario, la nota diaria, pues te va dando claridad al respecto, pero esa claridad que uno adquiere, pues hay que justificarla ante el lector, ante las audiencias, ante el público, presentándole un trabajo bien documentado. Entonces, bueno, yo digo, Claudia no es quien dice ser, es decir, ella dice yo soy honesta, yo digo que no lo es porque hay evidencias claras de corrupción en su administración, hay subejercicio presupuestal, hay falta de dinero en áreas clave, falta de dinero en el metro, y en cambio el dinero que tú ves que falta en áreas clave le sobra a áreas que no debieran tener ese exceso de dinero, como la propaganda, como muchos millones de pesos gastados en medios de comunicación afines, en pagar un libro propagandístico como Claudia Presidenta de Arturo Cano, como los espectaculares que ella dice que pagaron sus compañeros.
Ya me deslindé, ya lo incorporé al Instituto Nacional Electoral desde el primero que alguien me mandó una fotografía. Ya nos deslindamos desde entonces y pues son personas que deciden organizarse y lo suben, pero no, de ninguna manera es algo que estemos nosotros promoviendo.
Como un fondo de ahorro de trabajadores que desapareció, le desaparecieron un poquito más de 2,000 pesos a cada trabajador, trabajadores muy, muy humildes del gobierno capitalino, y de repente el escándalo se apagó por los oficios de Martí Batres. Se perdieron 10 toneladas de donativos que dio la gente de la Ciudad de México para los damnificados de Turquía, algo que documentó Cerdeira. Se me fue el nombre, perdón.
Pamela Cerdeira.
Con los víveres que no llegaron a Turquía, y que bueno, luego se supo que no nada más fueron los víveres que llevaban los AirTags, sino también otras 10 toneladas, porque el gobierno capitalino declaró en una solicitud de información que se recogieron 30 toneladas, y Martí Batres dijo, miren, aquí está nuestro comprobante de que le entregamos a la Sedena 20 toneladas.
En relación con el tema del acopio de víveres y otros productos de primera necesidad que se juntaron para enviarlos a Turquía para los damnificados de los temblores que ocurrieron a principios de febrero de este año en ese país, quiero señalar que seguimos el procedimiento que se ha seguido en todas estas ocasiones. Se hizo la convocatoria, se juntaron los víveres y los productos y estos se entregaron a la Secretaría de la Defensa Nacional. Tenemos el acuse de recibido de dicha entrega.
Entonces, este tipo de detalles hay que acomodarlos en un relato coherente, con fechas, con contexto, con un ordenamiento sencillo de aprender para que el lector diga, ah, es verdad, lo que me dice esta periodista, que su conclusión es verdad, ella lo está fundamentando con datos que yo mismo puedo consultar si me pongo a buscar una nota, un reportaje en tal portal, en tal medio de comunicación, en tal canal de YouTube. Eso es lo que yo hice, lo que yo me propuse hacer con este libro.
Oye, y Orquídea, preguntarte por qué Claudia es y ha sido la favorita del presidente por tantos años.
No creo exagerar cuando pienso que el mundo tiene los ojos puestos en México y en este modelo que hemos desarrollado. Y que al frente ha estado, sí, el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
La conclusión que yo he extraído, y que además no soy yo nada más la que la tiene, es que Claudia ha sido la adepta perfecta, la persona que mayor sometimiento le ha demostrado, pero no nada más sometimiento, porque muchos se han mostrado igual de sumisos, sino que además no se ha equivocado en la medida que otros. César Yáñez, por ejemplo, Santiago Nieto, fueron muy buenos soldados del presidente, pero ellos tuvieron el gran error de casar en bodas lujosas, algo que le desagradó a AMLO y lo retiró de su gracia. En cambio, Claudia, de manera muy inteligente, ha sabido seguirle, tomarle el pulso al presidente e ir siempre a la saga de él, bajo su sombra, sin equivocarse o equivocándose muy poco, ¿no? Digamos que los errores que ha tenido Claudia no han sido del tipo que la hacen caer de la gracia de López Obrador. Entonces, por eso ha conservado su favor. Es decir, para el presidente, que la línea 12 del metro se haya caído para él no fue un error grave desde el punto de vista de le voy a retirar mi apoyo político a esta persona.
En general, ya lo hemos expresado, todo nuestro apoyo para el gobierno de la ciudad. Es una línea del metro muy importante que transporta a miles de personas diarias. Es lamentable, desde luego, lo sucedido, las pérdidas de vidas humanas, pero se está atendiendo a las víctimas, a sus familiares. Quien tiene más información y todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, porque no dudamos de la jefa de gobierno, le tenemos toda la confianza.
Si Claudia se hubiera casado en una boda de gran lujo con su actual esposo, ahí sí hubiera caído de la gracia del presidente. Fue un poco como que le jugó un poco con el peligro cuando anunció su boda con Marta de Baile, pero aún así no excedió los parámetros que AMLO le marca, ¿no? Entregó a su esposo, como al primer esposo Carlos Simas, eso es un relato muy documentado por varias fuentes, sobre todo Guadalupe Acosta Naranjo, que dijo, ¿quién está en los videos grabados por Carlos Ahumada? Pues está Carlos Imas, a quien ella ha borrado su historia política, por cierto. Y entonces eso, más el hecho de que pues es una persona trabajadora, sin lugar a dudas, una persona que cumple, digamos, que resuelve situaciones y que si le dicen que algo se hace, eso se acata. Lo demostró cuando, por ejemplo, ella, a pesar de que tenía la clara opinión favorable para el uso de cubrebocas en la pandemia, cuando AMLO se negó a usarlo, ella no lo cuestionó y dijo, él tiene sus razones.
¿No tendría que dar el ejemplo el jefe del Ejecutivo sobre el uso del cubrebocas? Y pues si es así, ¿qué opina?
No van a encontrar una confrontación entre el presidente de la República y la jefa de gobierno, jamás. Podemos no estar de acuerdo en el uso de cubrebocas o no, pero somos parte de un mismo proyecto de transformación.
Entonces, Claudia ha sido muy inteligente para medirle el pulso al presidente, para no contrariarlo, y cuando se ha equivocado, pues ha sido de tal manera que el presidente dice, ok, te echo la mano, diciendo yo me voy a hacer cargo, ¿no?, de la línea 12 o que consigo el apoyo de Carlos Slim, por ejemplo. ¿No?
Y en ese sentido, Orquídea, yo veo a veces la gran duda de quién sería Claudia si gana la presidencia. Si veríamos a una Claudia Sheinbaum, la científica que hizo sus estudios de posgrado en Berkeley, una gran universidad en Estados Unidos, o veremos a la Sheinbaum, la ideóloga, la que está casada con esta ideología de no al neoliberalismo, defendiendo esto que el presidente llama la cuarta transformación, que pues ha tenido las deficiencias claras en salud, en seguridad, en educación, o sea, en los temas más importantes para los mexicanos. ¿Qué Claudia Sheinbaum llegaría a gobernar desde tu punto de vista, Orquídea?
Hay que consolidar lo que nos está dejando el presidente. Pero no solo nos vamos a quedar ahí, vamos por más con la transformación.
Pues yo creo que depende de qué tanto poder conserve López Obrador después de que termine su sexenio. Si López Obrador se mantiene con vida durante un eventual sexenio de Claudia Sheinbaum, yo considero que Claudia Sheinbaum no va a atreverse a desacatar las indicaciones de López Obrador. Yo considero que López Obrador va a construir o ya está construyendo un maximato para gobernar a la distancia y que aun cuando Claudia trate de ejercer cierto criterio, que claro está que lo tiene, sin embargo ha renunciado a él, ella va a ver qué tan difícil o en qué tantos problemas podría meterse en caso de contrariar algún criterio de Andrés Manuel López Obrador. Yo lo que considero es que Claudia Sheinbaum es más ideóloga que científica, porque los años que duró ejerciendo la ciencia pues ya han palidecido al lado de cómo se ha radicalizado, sobre todo a partir de 2021, y esto es algo que dijo en la presentación que tuvimos del libro del 20 de marzo, Guadalupe Acosta Naranjo y también Fernando Belauzarán. Muy interesante que Claudia Sheinbaum no era tan radical hasta el 2021, que se perdieron la mitad de las alcaldías, y entonces hasta entonces había mostrado cierta independencia de criterio, simplemente ella se aparecía con cubrebocas a las mañaneras y eso se veía como un gran atrevimiento en esos años, y de ahí desde el 2021 en que la regañaron, en que la acusaron de haber perdido la mitad de la ciudad, Claudia empezó a incorporar en su lenguaje todos los dichos de López Obrador, los conservadores, los adversarios, los neoliberales. Ella no hablaba así antes, empezó a modificar su habla también, y bueno, ya en la campaña ya la vemos convertirse en una imitación muy pobre de López Obrador. Yo considero entonces que la Claudia que llegaría a la presidencia dependerá de qué tanto poder conserve López Obrador al terminar el sexenio.
Muy bien, pues Orquídea Fong, muchísimas gracias por platicarnos un poco de Claudia Sheinbaum a partir de esta biografía política que escribiste sobre ella.
Gracias, y pues ojalá que todos tengan la oportunidad de leer el libro, y pues yo te agradezco mucho tu lectura y tus buenos comentarios.
Una anotación antes de pasar a otras noticias para tomar en cuenta. Aquí en Brújula buscamos justo a Arturo Cano, a quien menciona Orquídea, el autor de Claudia Sheinbaum Presidenta, también para que nos platicara un poco sobre Claudia Sheinbaum, tomando en cuenta pues que ya hemos tenido a Ivonne Melgar para hablarnos de Xochitl Gálvez y su biografía que escribió, pero Arturo Cano no ha respondido favorablemente para la entrevista, y entonces, bueno, tenemos afortunadamente a Orquídea Fong, que nos ha podido platicar sobre quién es Claudia Sheinbaum.
Antes de continuar, quisiera pedirles que por favor en la plataforma que nos escuchen, que entren y nos califiquen, de preferencia con 5 estrellas, y que nos dejen comentarios. Para nosotros son muy valiosos para poder mejorar y para poder seguir creciendo, para hacer cada vez un mejor producto para ustedes. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Pensiones. Ya es conocido el desorden legislativo con el que Morena y sus aliados se conducen en ocasiones en el Congreso con tal de conseguir sacar adelante los temas que les interesan. Ayer, cuando el Pleno de la Cámara de Diputados estaba prácticamente listo para analizar y votar la iniciativa que Morena presentó para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar, un supuesto error en el dictamen hizo que su discusión se tuviera que reprogramar para el próximo lunes. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Morena ya sabemos que está impulsando la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que quiere facultar al IMSS y al ISSSTE de recursos para procurar garantizar pensiones dignas a los trabajadores que cumplan 65 años y cuya pensión sea igual o menor al monto equivalente al salario promedio. El problema, o sobre lo que ha alertado la oposición, es que Morena busca nutrir este fondo con recursos provenientes de las AFORES, las cuales propone se transfieran de manera automática al momento en que los trabajadores cumplan 70 años y no tengan una relación laboral activa. La oposición y diversos especialistas alertaron sobre un intento de expropiación de los ahorros de los trabajadores. Ante las quejas y críticas a la iniciativa en el dictamen que la Comisión de Seguridad Social aprobó esta semana, se especificó que los recursos de las AFORES que serían transferidos al fondo serían solo de aquellas inactivas. Sin embargo, vaya sorpresa que se llevaron los legisladores de la oposición al conocer que el documento que se subió al Pleno el día de ayer no era el mismo que se había aprobado en comisiones. La bancada del PAN acusó que en el dictamen que se encontraba listado se había omitido casualmente el párrafo que especificaba lo de las cuentas que podrían transferirse. Legisladores de oposición denunciaron que sin esa aclaración, los recursos de todas las Afores, de todos los trabajadores del país, podrían ser sujetas a transferirse al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Así lo dijo la diputada del PAN, Rocío González.
Quiero denunciar la violación al proceso legislativo, pues el dictamen que aprobamos el pasado lunes no es el dictamen que se discute en esta tarde. Algunos duendes nocturnos por ahí hicieron al menos una docena de modificaciones al dictamen y estamos denunciando esas inconsistencias. ¡Qué falta de seriedad! Y son ustedes unos tramposos.
Y aunque la intención parecía clara, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, aseguró que todo se debió a un error del equipo técnico de la Comisión de Seguridad Social que envió a la mesa directiva un dictamen equivocado.
En el proceso legislativo, como en la vida, en todas las actividades, cometen errores humanos, en donde no hay dolo, no hay premeditación. Y lo que aprobamos, yo estuve en la sesión de la comisión, ayer lo advertimos nosotros también, era que lo que aprobó la comisión y turnó el equipo técnico a la mesa directiva no correspondía, o sea, la Gaceta publicó el proyecto de dictamen y no el dictamen aprobado.
El morenista dijo que en búsqueda de la pulcritud en el procedimiento legislativo, acordaron reponer el procedimiento para que se publique el dictamen correcto, el cual pueda ser discutido y, en su caso, aprobado en el Pleno. Ahora es el próximo lunes cuando Morena y sus aliados busquen sacar adelante la iniciativa que a todas luces tiene propósitos electorales, esto de prometer garantizar pensiones dignas a los mexicanos. Para Brújula, Diego Díaz, coordinador de finanzas públicas en el IMCO, nos habla de las implicaciones de crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
La propuesta de crear un Fondo de Pensiones para el Bienestar, como se plantea en la iniciativa de reforma legal del 4 de abril, conlleva implicaciones de diversa naturaleza, tanto para los trabajadores mexicanos como para las finanzas públicas. Aunque la iniciativa señala que los trabajadores y sus beneficiarios tienen el derecho imprescriptible a recibir los recursos de sus subcuentas que hayan sido transferidos al fondo, el mecanismo de devolución de dichos recursos aún no se define. Este mecanismo, por parte del IMSS, del ISSSTE o del Infonavit, podría implicar trámites excesivos, largos tiempos de espera y posibles complicaciones administrativas que podrían desmotivar o desincentivar a dichos trabajadores a ejercer su reclamo de recursos que por ley les pertenecen. De acuerdo con la iniciativa, una proporción de los recursos del fondo provendría de fuentes que no necesariamente se materialicen en tiempo y forma. Este es el caso, por ejemplo, del 25% de las utilidades netas de empresas paraestatales como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o Mexicana de Aviación. Ante este escenario, existe la posibilidad de que los recursos del fondo no sean suficientes para cumplir con su objetivo, por lo que el Estado mexicano se vería obligado a realizar aportaciones adicionales a dicho fondo, las cuales necesariamente distraerían recursos de otras áreas, como educación, salud, seguridad o inversión pública.
2. Mallorcas. El Senado de Estados Unidos desestimó los cargos que se presentaron en el juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que inició la Cámara de Representantes. Con esto, se cerró el intento de los republicanos de destituir al funcionario. Los senadores votaron a favor de desestimar los dos artículos que, según los republicanos, justificaban iniciar un juicio político, que eran negativa deliberada y sistémica a cumplir con las leyes migratorias y abuso de confianza. Los demócratas que dominan en el Senado aseguraron que los dos artículos eran inconstitucionales. Incluso antes de la votación, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo que buscaría desestimar el juicio toda vez que los artículos acusatorios no cumplían con los estándares de delitos y faltas graves, lo que, en caso de avanzar, podría sentar un precedente peligroso.
This time, senators will provide as jurors in the least legitimate, least substantive, and most politicized impeachment trial ever in the history of the United States. The charges brought against Secretary Mayorkas failed to meet the high standard of high crimes and misdemeanors. To validate this gross abuse by the House would be a grave mistake and could set a dangerous precedent for the future.
Como ya lo hemos hablado en otras ocasiones aquí en Brújula, en febrero pasado, la Cámara de Representantes, que dominan los republicanos, aprobó someter a Mayorkas a un juicio político por lo que consideran el mal manejo de la frontera con México. Acusaban a Mayorkas de negarse a implementar las leyes migratorias y de mentir al Congreso al asegurar que la frontera estaba segura. La desestimación de la acusación es una derrota para los republicanos, principalmente para el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, que hizo del proceso de destitución una prioridad.
Talked about the impeachment articles a little bit yesterday. The investigation has been slow and deliberate and methodical as it must be on the Constitution.
Además, es probable que tenga impacto en la contienda electoral, pues recordemos que uno de los temas que los republicanos en general y Donald Trump en particular han querido capitalizar rumbo a la elección de noviembre es el desorden en la frontera.
The so-called border security deal Biden is gushing out and pushing out is not designed to stop illegal immigration. It's designed to continue the invasion of America while sending billions of dollars to Ukraine and other countries.
Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Lady Gaga.
If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow.
El 18 de abril del 2020, Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John, Taylor Swift y The Rolling Stones, entre otros artistas, actuaron desde sus casas en el concierto One World, Together at Home, durante la pandemia. La cantante Lady Gaga fue la comisaria e impulsora del evento, realizado para apoyar a la Organización Mundial de la Salud y rendir tributo a los trabajadores sanitarios de todo el mundo que lideraban los esfuerzos para combatir el COVID. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.